Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Ya hemos mencionado hoy que Pello Chandiano, en este caso portavoz también, coportavoz en el Parlamento Vasco de Euskal Herria Bildu, está con nosotros. Pello Chandiano, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, estábamos hablando del contexto mundial, ¿no?
Sí.
Las cosas que casi uno empieza a mirar, ¿no? Y dice, qué poco importa todo lo que haga yo aquí,
sí.
En
somos
este mundo.
Somos muy pequeños y gran parte de las cosas que nos van a afectar como sociedad, como pueblo, pues está jugando en otras escalas, eso es evidente, ¿no? Y yo creo que se está consolidando ya una situación global, bueno, pues nueva. Estamos ya en un nuevo orden mundial, ¿no? Las reglas que han estado vigentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya no están ahí. Las instituciones que se articularon en aquella época ya no funcionan. Y el poder económico que ha tenido y el liderazgo económico que ha tenido Estados Unidos durante esta fase histórica ya no está. Y ya entonces estamos en un nuevo mundo con un nuevo orden, un nuevo tablero geopolítico multilateral. Y ahí Europa tiene pues un espacio muy reducido y una situación muy frágil, ¿no? Y eso nos afecta directamente a nosotros, porque estamos muy conectados con la realidad europea y con la economía europea.
Bueno, sí, pero también es que estamos observándolo, por ejemplo, precisamente con asuntos como el de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Estamos observando que Europa está simplemente de convidado de piedra,
sí.
La pelea va por otros, ¿no?
Y el tema de lo que ha sucedido con la inteligencia artificial china, yo creo que por lo menos de ahí se pueden extraer dos lecciones. La primera es que es posible desengancharse de la hegemonía que tienen las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Es decir, que avanzar en términos de soberanía tecnológica en Europa podría ser incluso bastante más barato de lo que se presuponía, ¿no? Y esto es muy importante porque esa élite tecnológica, esa plutocracia, esos ricos, súper ricos tecnológicos que hoy están acompañando a Donald Trump y son parte de su estrategia reaccionaria, pues es una élite muy peligrosa, ¿no? Y somos hiperdependientes con respecto a eso. Todos nuestros datos están en sus manos. Por ejemplo, Google, lo hemos introducido en nuestro sistema educativo sin ningún tipo de análisis crítico, ¿no? Todos nuestros datos, incluidos los de nuestros alumnos y alumnas, están en sus manos. Y con esos datos, que parece algo inocuo, pues hace muchas cosas. Y más con el empleo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son parte de una estrategia de ultraderecha. Y yo creo que Europa tiene que ganar autonomía estratégica. Es un concepto muy en boga, ¿no? Autonomía estratégica, es decir, tener capacidad de decisión en este mundo y no estar supeditado a lo que hagan otros, que seguramente ahí pues haya un choque de intereses, ¿no? Seguramente no te interese a ti estar supeditado a las decisiones de otros agentes. Bueno, en el tema tecnológico es crucial y esto demuestra que puede ser posible y que puede ser bastante más barato incluso de lo que se suponía.
Bueno, y eso significa también que en Euskadi habrá que dar pasos adelante.
Sí, sí. Y, bueno, claro, pero aquí la dimensión y la escala es importante.
La escala es muy importante.
Aquí la estrategia debería ser claramente europea y Europa tiene que hacer un análisis. ¿Qué lugar quiere ocupar en este mundo nuevo? Si quiere estar muy supeditado a los intereses de Estados Unidos y ahora pues una potencia decadente en manos de una élite súper rica con ideas muy peligrosas, o si quiere emanciparse y construir un lugar en este nuevo orden internacional. Yo creo que en ese sentido, tanto el ámbito tecnológico, el ámbito energético, el ámbito de la defensa, son debates muy importantes que Europa tiene que afrontar. El problema ahora, en estos momentos en Europa, es que también se está produciendo un alza de la extrema derecha, que ya está ocupando gobiernos en Italia, en Hungría, en Austria. Bueno, vamos a ver qué pasa en Francia y vamos a ver qué pasa en Alemania en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, pues la situación es bastante, bastante preocupante. Eso
sí, no pinta bien, ¿no? Si miramos desde ese punto de vista, no pinta bien. Bueno, por cierto, ¿qué le ha parecido ya ese acuerdo que ha habido pues para poder sacar adelante lo que se ha denominado el escudo social o parte del escudo social?
Pues bien, lo que no se entiende muy bien es lo que ha sucedido en las últimas horas entre Junts y PNV. Yo creo que ahí operan otro tipo de intereses políticos ajenos al debate de las pensiones, al debate de a los temas sociales, ¿no? Que recoge ese escudo social y ese decreto. Y desgraciadamente, pues esos intereses políticos cortoplacistas, y a veces no muy claros, pues están condicionando demasiado el debate político en el Estado, ¿no? Esa pulsión ultraderechista, esa pulsión reaccionaria está muy presente en España, en el Estado, ¿no? Y se está viendo una ayusización del Partido Popular, una influencia cada vez mayor de Vox. Hoy Vox ya tiene conexiones con la Casa Blanca, o sea, está muy bien situado en esa internacional reaccionaria que después de la toma de posesión de Trump, pues ya está ganando mucha capacidad de influencia a nivel global. Y entonces yo creo que esa corriente ultraderechista pues se ve fortalecida y está utilizando todo tipo de herramientas para tumbar al gobierno Sánchez. En ese contexto yo creo que hay que ser muy responsables. Y si hay discrepancias en los términos de ese decreto en cuestiones concretas, pues hay que negociarlas y hay que ponerlas encima de la mesa. Pero yo tendría muchísimo cuidado con no condicionar el momento haciendo prevalecer otro tipo de intereses que nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía en estos momentos.
Sí, muchas veces, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Lo que se habla es de lo que podríamos denominar la politiquería, por bajarlo al nivel más ínfimo, en lugar de hablar de lo relevante, ¿no? Hablar de los resultados que tiene un acuerdo de esas características, sobre todo para la ciudadanía, el impacto que pueda tener.
Sí,
¿no?
Que es exactamente lo que aleja a la ciudadanía de la política, ¿no? Yo creo que aquí vamos a ver si tomamos conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, pues hasta ahora, yo lo decía ayer en el Fórum Europa, ¿no? Yo recuerdo haber asistido a foros empresariales el año pasado en los que se depositaba prácticamente toda la confianza en que no se produjera finalmente la victoria de Donald Trump, de que existiera una administración demócrata en Estados Unidos, que eso permitiera a Europa pues fortalecerse y situarse en el nuevo orden internacional. Bueno, pues hoy Donald Trump está en la Casa Blanca, es presidente de los Estados Unidos, hay una internacional reaccionaria, hay una deriva muy fuerte y esto nos tiene que llevar a priorizar lo importante y a poner las cuestiones importantes encima de la mesa y dejar esa política de lado una vez.
Bueno, ¿cuáles son las cuestiones importantes que quiere poner Euskal Herria Bildu precisamente aquí en Euskadi? Pues sobre la mesa.
Sí, pues hay muchos temas importantes y hay una agenda política.
Ayer casi hablaba de 7 puntos, ¿no?
Sí, sí. Desde mi punto, desde nuestro punto de vista, hay reformas profundas que ya no pueden tardar, que ya no pueden demorarse por más tiempo, ¿no? Porque yo mencionaba el tema del mensaje placebo, ¿no? Y yo creo que esto se entienda bien, ¿no? Yo creo que estamos postergando algunos debates, tratando de lanzar permanentemente inputs o señales positivos, placenteros a la ciudadanía, lo cual no estoy diciendo que haya que dar malas noticias a la gente. Yo creo que la gente ya es suficientemente consciente de cuál es la situación y lo estamos viendo y lo vemos todos los días, ¿no? Pero lo que no podemos es retrasar debates fundamentales por más tiempo. Digamos, enseñar una plataforma o una pantalla y estar permanentemente lanzando inputs positivos mientras en la trastienda de esa pantalla se nos acumulan los deberes, ¿no? Yo creo que hay debates que ya no pueden esperar por más tiempo. La modernización de la administración pública, la política industrial, la política lingüística, la educación. Hay muchos debates que ya pues, se nos están amontonando, ¿no? Este país tiene fortalezas, pero también tiene muchas debilidades. Y si no se produce una reacción fuerte, pues podemos pasar un punto de no retorno y experimentar una decadencia que a partir de cierto punto igual pues ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Eso yo creo que es evidente. Con esto no quiero ser catastrofista. Quiero decir que hay una realidad y que hay que afrontar la realidad en toda su complejidad. Por ejemplo, por ver un solo ejemplo, ahora estamos hablando de la reforma fiscal, que ya se dice que va a suponer una merma en la recaudación. Bien, sabemos que en los siguientes años el gasto en sanidad y servicios sociales se va a tener que incrementar sobremanera. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población. Si queremos mantener los actuales estándares de calidad, vamos a tener que disparar el gasto público en sanidad y en servicios sociales. No hay más que ver la prospección demográfica, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se va a financiar eso? Y eso es un debate que hay que hacerlo hoy. Porque si no, dentro de 8 años, 10 años, vamos a tener una situación que no vamos a poder gestionar en términos financieros. Entonces, estamos hablando ahora en la mesa de salud de la importancia del sistema público de salud, de que lo vamos a regenerar, que además lo vamos a transformar, etcétera. Bueno, pues eso exige una serie de recursos públicos que hay que ver de dónde salen. Y eso está directamente relacionado con la reforma fiscal y el debate fiscal. Un debate que no se está haciendo.
¿Cree que el pacto, por ejemplo, que tienen elaborado PNV y Partido Socialista de Euskadi no está cumpliendo con esas expectativas o queda muy lejos? ¿A quién está beneficiando?
Queda muy lejos. Primero, una merma en la recaudación. Bueno, entonces, ¿cómo se financian los servicios públicos en estas condiciones sociodemográficas que vamos a tener? Dos, pues que además se habla, por ejemplo, hemos tenido la presentación del informe Sedarriak, ¿verdad? Que dice que necesitamos una inversión pública en el orden de 800.000 millones de euros anuales para la reconversión industrial. El cálculo sale del famoso 5% que plantea Draghi como inversión en la reindustrialización del país, ¿no? Pues el porcentaje en nuestro caso sería más o menos en orden de 800.000 millones de euros. Bien, ¿de dónde salen esos recursos financieros? ¿De dónde salen? Entonces, simplemente por esa cuestión, la recaudación, o sea, una reforma, un ajuste fiscal que en suma es un compendio de deducciones que supone una merma en la recaudación, pues es muy cuestionable. Porque hay que explicar, de alguna manera, cómo se van a sostener los servicios públicos en estas condiciones sociodemográficas. Bueno, pues es un debate que se está ocultando, que no se quiere hacer, por ejemplo, por no hablar de otras cuestiones.
Bueno, ya que estamos con el debate fiscal, claro, eso también es prerrogativo de las diputaciones forales. Sí. Usted lo cuestionaba en el día de ayer.
Sí, bueno, decía dos cosas. Primero, que hubo un acuerdo precisamente en ese ámbito institucional, en Juntas Generales de Gipuzkoa. Es decir, sí. Que evidentemente las competencias están repartidas de esta manera. Bien, entonces, estamos en juntas generales.
¿Cree que hay que cambiar las competencias?
Sí, yo creo que sí.
¿Habría que centrarlas en el gobierno vasco, sí, y no en las diputaciones?
Sí, yo creo que hay que hacer este debate, ¿eh? Pero yo creo que es pertinente y es el momento de hacerlo. Este y otros. Porque es evidente, estamos en la era de la inteligencia artificial. Se puede organizar nuestro sistema institucional de forma mucho más eficaz, eficiente. Y eso seguramente implica algunas simplificaciones, superar algunas dualidades.
Es cuestionar la formalidad, ¿eh?
No necesariamente. Es pensar de qué manera se puede organizar los procesos institucionales respetando la foralidad y el principio de subsidiariedad. Sí. Es decir, que dar importancia a las instituciones más cercanas a la gente, ¿no? Los ayuntamientos son muy importantes, seguramente tienen que ganar capacidad financiera porque están atendiendo a necesidades que van más allá de sus competencias. Las diputaciones son importantes, pero bueno, pues hay que cuestionar si algunos procesos públicos de gestión pública se pueden organizar de manera mucho más eficiente. Yo creo que este debate en la era de la digitalización, pues hay que hacerlo, porque la foralidad no puede ser la misma en el siglo XIX que en el siglo XXI, evidentemente, ¿no? Entonces, estos debates urgen, porque somos un barrio de Londres en un mundo hiperglobalizado en la que la inteligencia artificial en 2-3 años va a dar un salto enorme y nos va a situar en una realidad absolutamente nueva. ¿Por cuánto tiempo se pueden retrasar este tipo de debates? Por ejemplo, este, ¿eh? Pero se puede hablar de muchas cuestiones.
Bueno, sí, claro. Bueno, es que este es uno de los debates sustanciales, sobre todo para entender aquí nuestro organigrama político, que fuera de Euskadi no se entiende, también es verdad, ¿no? Cuesta bastante,
sí,
entender.
Cuesta. Bueno,
les cuesta un poquito entender dónde están, ¿no?, los escalones. Pero sí es verdad que es un debate que no se ha planteado. Hombre, aquí hablamos muchas veces, por ejemplo, también de otro debate como el nuevo estatus, etcétera. Yo no sé si entraría dentro de ese planteamiento, ¿no?
Sí, porque vamos a ver,
hay que modificar mucho para llegar donde usted dice, claro.
Sí, pero la cuestión de la soberanía en esta era va a ser troncal, va a ser fundamental. Porque la capacidad de los territorios socialmente cohesionados para autoorganizarse y diseñar sus procesos económicos y sociales va a ser fundamental, porque vamos a tener que aumentar nuestra soberanía energética, alimentaria, tecnológica, industrial, para situarnos en este nuevo contexto, ¿eh? Y eso entronca claramente con tu capacidad política. Hoy tenemos un autogobierno que está absolutamente erosionado. Necesitamos nuevas capacidades políticas precisamente para aflorar nuestras capacidades comunitarias, ¿no? Y desde ahí, pues plantear políticas sociales, culturales, económicas, industriales, acordes a nuestra realidad institucional y productiva. Por ejemplo, nuestro tejido productivo tiene poco que ver con el tejido productivo español. Somos un país industrial que tiene sus fortalezas, también sus debilidades, fortalezas, y necesitamos toda la capacidad política para empujar esas capacidades y situarnos en el mundo global, ¿no?
Bueno, ha estado hablando antes de algunos de los retos, ha mencionado algunos, salud, por ejemplo, lo ha mencionado en varias ocasiones, ahora tenemos una mesa de salud que está en marcha, ¿no?
Sí.
En este planteamiento. Dice que lo que le han trasladado ya del propio departamento no le parece mal, voy a dejar,
no.
Así por simplificarlo, ¿no?
Sí, sí. A ver.
¿Cree que está en la línea correcta?
Sí, sí. Nosotros creemos que sí. Tenemos un grupo de trabajo que está muy comprometido con este proceso de la mesa de salud, porque creemos que estamos ante una oportunidad. Hace escasamente un año había un debate público donde no nos poníamos de acuerdo sobre la situación de Osakidetza. Hoy compartimos pues una situación general, hemos sido capaces de hacer un diagnóstico más o menos consensuado y hoy parece que podemos estar de acuerdo en cuanto a bases y principios de lo que tiene que ser la regeneración de Osakidetza, ¿no? Pues eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos demostrando una cosa, ¿eh? Que es, si hay que estar en los acuerdos, se está en los acuerdos, sin ningún tipo de complejo y desplazando cualquier otro interés partidista que podamos tener, cortoplacista, etcétera. Es importante porque estamos hablando del sistema público de salud y va a ser fundamental de cara al futuro. Entonces, es importante que haya un acuerdo de país sobre la regeneración de Osakidetza. Y si entendemos que determinados acuerdos o determinados planteamientos que se hacen, por ejemplo, en fiscalidad o en presupuestos, como ha sido el caso hace escasamente dos meses, no corresponden con la realidad de las cosas y las políticas que necesitamos en este momento, pues entonces no tenemos empachos para decir que esta no es la vía que este país tiene que seguir, ¿no?
Bueno, hay retos dentro de salud también, luego hay otros componentes, ¿no? Como por ejemplo los recursos humanos. Sabemos que son escasos en este caso porque aquí no es un problema local, es un problema global. El que ahora mismo de profesionales, ¿no? De estas características. Ahí peleamos con todos en este caso, ¿no?
Sí.
Pero también tenemos fallas como la interinidad, que parece que está en vías de, no voy a decir de corrección, pero bueno, sí, bastante corrección, ¿no?
Se está avanzando.
Se está avanzando.
Se está avanzando, ¿no? Y es una buena noticia, ¿no? También se habla de que se está reduciendo el tiempo de espera en listas, también es buena noticia, aunque hay que analizar nuevas cuestiones, ¿eh? También nos llegan algunos elementos por parte de profesionales que también hay que poner encima de la mesa, pues derivaciones a la sanidad privada o algún tipo de ingeniería para, digamos, maquillar esos datos y tal. Bueno, no juguemos al cortoplacismo, ¿eh? Porque los problemas que tienes aquí hechas son estructurales, no se solucionan de un día para otro, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de llevar algunos debates al Parlamento relacionados con los temas más urgentes, los temas que necesitan de una respuesta inmediata y que pueden tener corrección, ¿no? Procesos que se pueden corregir en el corto plazo. La mesa de salud lo que tiene que hacer es identificar las políticas estratégicas que nos tienen que llevar también a una regeneración y una transformación, ¿eh? Porque el sistema público también se tiene que transformar. Hay que dar mayor importancia a la prevención de la salud, a los determinantes de la salud, al ámbito comunitario. Se tiene que producir sinergias entre el sistema público de salud y los servicios sociales de cara al futuro. Bueno, hay muchos debates importantes y hoy lo que tenemos que hacer es situar las bases para el sistema público de salud del futuro, ¿no? Y bueno, esto es un debate muy importante.
Sí, sí, no, bueno, y ahora tenemos también otro debate, ¿no? Porque tenemos la educación en huelga, por ejemplo, las escuelas ya en segundo día, el otro día tuvimos la enseñanza no universitaria y así tendremos un montón, ¿no? Pero porque hay que buscar soluciones, evidentemente.
Sí. Y aquí, a ver, el sistema educativo está muy tensionado por diversos factores, ¿eh? Yo conozco muy de cerca el ámbito educativo por familia y porque mi compañera también es profesora en la escuela pública y demás, y se ve claramente que se ha complejizado mucho la enseñanza, porque los perfiles educativos son diferentes, los perfiles lingüísticos que tenemos en las aulas son muy diferentes hoy en día, por muchas cuestiones, y existe una serie de cansancio por parte de los profesionales, que tiene que ver con las condiciones laborales, no tanto salariales, sino pues con los ratios que tenemos, alumno, profesor, profesora en las aulas, las condiciones educativas que eso genera, la necesidad de nuevos perfiles educativos. Es decir, que hay que atender ese malestar y hay que ver pues cómo se transforma el sistema educativo, ¿eh? Porque el sistema educativo se va a tener que transformar. Hay factores muy potentes que impactan, como es la bajada de la natalidad, como es los flujos migratorios, como es la digitalización, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues de todo eso vamos a tener que hablar en la próxima conversación, porque se nos ha ido el tiempo ya. Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros.
Vale, estoy mi Esker.
Es que recasco.